SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 17, enseguida primera protagonista en El Larguero. Pero pedía la palabra Gallego, creo, antes justo de la pausa, Iturralde también, y cerramos este asunto.
Sí. Yo quería decir que estoy de acuerdo con Itu en que a Nico seguro que no le gusta lo que ha pasado. Que no se ha hecho bien, esto se podía haber hecho de otra manera. Y el lío monumental entre las dos instituciones y todo el ruido que hay alrededor de la operación, que la ensucia, no nos engañemos, al chaval no le tiene que satisfacer. Su representante le habrá sacado un buen contrato y una proyección internacional, pero en las formas no ha acertado. Pero yo insisto en que el foco está en la Liga y está en Javier Tebas, que si no recuerdo mal, hace un par de semanas, cuando el Barça iba a fichar al portero del Español, a Joan García, hizo unas declaraciones diciendo: el Barça sabe que ahora mismo no puede inscribir a ese jugador porque no cumple la normativa. Tiene que hacer una serie de cosas. Creo recordar que dijo algo así como: no muchas.
Eso es la palabra
como si no lo tuviera muy... Pero insistió y lanzó el mensaje de que el Barça no cumplía el uno por uno.
Correcto.
Así que la Liga tendrá que ser la que decida si el Barça lo ha hecho o no, porque también puede ser que el Barça se saque tres operaciones de algún sitio, sean palancas o lo que sea, y cumpla el fair play y se acabó el tema, ¿no?
Es que el Athletic Club, Jesús, está diciendo lo mismo que ha dicho Javier Tebas. Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Laporta tiene datos internos que le hacen pensar que en breve el Barça estará en la regla 1-1. ¿Cuáles pueden ser esos datos? Cosas que ha explicado Ovalle. Ventas de futbolistas. Otras cosas como la venta de los asientos VIP, que está conectado con el nuevo estadio. Entonces, Laporta, en la proyección que hace de esos datos, le da para decir que el Barça en breve alcanzará la regla 1-1. Y un apunte más, que siempre sale el caso Negreira. El Athletic Club no ha sido el club más duro con el caso Negreira. El club más duro con el caso Negreira ha sido el Real Madrid, que está personado específicamente...
Bueno.
Y no, Manu.
Sí, sí, que sí, pero que no mezclemos debates, que no, si ahora abrimos el melón otra vez.
No le des ideas.
No tiremos del hilo para que tienes razón, Jordi, vale, pero vale. Que no abramos ese melón, pues que si no se nos va. Y tú, para cerrar, ibas a añadir algo antes.
No, pues para cerrar, que una cosa que es normal en todos los fines de verano, todos los veranos hay fichajes y todo esto, pues que se haya enturbiado tanto, ¿no? Una pena por el chaval, porque, bueno, oye, al final cada uno aquí, pues que yo como atletisale, pues me molesta que se marche Nico porque es una de las estrellas, pero lo veo normal, lo veo una cosa de mercado y simplemente pues desearle lo mejor al chico, excepto cuando juegue con el Atleti, pero que
nada. Una cosita solo, Atleti, y tú, siempre se han marchado jugadores del Athletic, y es más, tú echas la vista atrás y al Barcelona se han marchado muchísimos. Yo recuerdo, yo era un crío, se marchó un tal Alessanco, que creo que ha sido alguien en el Fútbol Club Barcelona, ha estado Andoni Zubizarreta, han estado muchísimos jugadores que se han marchado del Athletic al Fútbol Club Barcelona. ¿Recuerdas tú algún pollo con alguno, que haya pasado algo? Porque las cosas se han hecho hasta ahora de otra manera, pero es que llevamos la turrada del año pasado, la tabarra, porque fue una tabarra espectacular el año pasado, y lo que ha pasado este, que lo han hecho para mí horriblemente mal, porque yo sé que un día se va a marchar, y si se marcha al Barcelona, que se marche donde sea, pero es verdad que este año lo han hecho horriblemente mal, y llevamos con esta tabarra, pues que llevamos año y pico con el tema en Nico Williams para arriba y para abajo.
Por eso, pero para terminar, lo han hecho mal todos, por eso te digo, que hay que normalizar más las cosas y darle más sentido común a las cosas.
Pues
y
no,
el Atleti, por ejemplo, el año pasado le renovó a Nico.
Sí.
¿Y por qué no le puso 90?
Porque no quiso el jugador.
Ah, entonces pero ya sabes, entonces ya sabes lo que tienes.
Pues ya sabes lo que tienes.
Tenemos invitada
bien,
en el Larguero que nos está escuchando. Ahora muchos culés lo que piensan es que se peleen los que quieran, pero lo que están diciendo es, ya que Nico ha dicho al Atlético de Bilbao que se quiere marchar, porque eso es lo que le ha comunicado al club, los aficionados culés lo que están diciendo: qué fichajazo vamos a hacer, que va a jugar con Lamín, con Rafinha, con Lewandowski, con Dani Olmo, con Pedri, con Gavi, fijaos, con De Jong, fijaos qué equipazo. Y muchos se preguntan si estará Nico Williams ya, por ejemplo, en el Gamper, el día 10 de agosto. Eso se lo preguntarán algunos. Pues se lo voy a preguntar a la vicepresidenta del Barça, Elena Ford. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vicepresidenta institucional del Fútbol Club Barcelona, gracias por atender al Larguero en un día en el que ya ve que sigue el ruido del fichaje de Nico Williams. No sé si le verán ya los culés el 10 de agosto en el Gamper.
Yo creo que en el Gamer vamos a ver el mejor equipo del mundo o uno de los mejores equipos del mundo y por lo tanto, esté quien esté, los culés estaremos felices.
Ese tema lo lleva Deco, ¿no?
Sí. Yo no sé si por bien o para mal, pero yo el tema deportivo no es mi parte, por lo tanto, os escucho, valoro y está bien escuchar todas las opiniones. Vale.
Y además la hemos invitado al larguero para que nos hable de ese Camp Nou, del nuevo, ¿se va a llamar Nou Camp Nou? No, se va a llamar Camp Nou.
Spotify Camp Nou.
El Spotify Camp Nou, no es el nuevo Camp Nou, el Spotify Camp Nou.
Exacto.
Pero no podemos evitar que el debate con el que hemos abierto el larguero y con esa guerra,
bueno, esa
guerra
que hay entre la... al final,
sí, es la, ¿no? Salsa.
Es la salsa del fútbol. A veces creo que la llevamos un poco demasiado
al extremo,
lejos.
¿No? Sí, ¿no?
Exacto. Yeah. Y supongo que beneficia a mucha gente y está bien hablarlos, pero al final los jugadores son profesionales y todos tenemos que entender que pasan esas cosas, nos gusten o nos gusten, si pasan. Yeah. Por lo tanto, el fútbol también es eso.
Y le hago la última sobre esto, que hemos quedado para hablar del estadio y vamos a hablar del estadio, pero ¿le parecería bien al Barça que, por ejemplo, el Real Madrid dijese públicamente en una entrevista que tienen un acuerdo con Pedri y que quieren que vaya al Real Madrid antes de pagar la cláusula?
Yo, si me permites, no entraré en esas cuestiones porque insisto que el fútbol tiene muchos sentimientos, que es la base de todo lo que movemos. A nosotros nos gusta decir que gestionamos emociones, pero es cierto que tenemos muchos profesionales, todos son profesionales y al fin y al cabo todos pueden decidir cuál es su futuro. Yo creo que el máximo respeto a todos los profesionales que deciden su futuro.
Solo faltaba.
Sea cual sea.
Como hacen en una dirección.
Nos guste o no nos guste.
Como hacen en una dirección o en otra. Bueno, el 10 de agosto se estrenará el Spotify Camp Nou, aunque no con el total de la capacidad que va a tener, ¿no?
Bueno, veremos. Nuestro objetivo sí que es tener el como mínimo la primera y la segunda gradería, que será lo que en principio tiene que durar toda esta temporada que viene. Veremos si finalmente en el Gamper tenemos toda esa ocupación, pero lo que seguro es que en el Gamper volvemos a casa. Ajá. Yo creo que ese es el mensaje para todos los culés, de que por fin, después de 2 años un poco de no estar en nuestra casa, pues podremos disfrutar de ese campo.
Qué bueno, alrededor de 60.000 personas habrá para ese...
Más o menos,
sí. Aproximadamente, mientras continúan los plazos de las obras que quedan para que se complete la obra definitivamente. ¿Va a haber mucha diferencia para los abonados culés que nos están oyendo, no solo en Cataluña, sino en el resto de España y fuera de España incluso, pues no sé, de precios de abonos, de ubicación, ¿en qué va a cambiar sobre todo cuando el socio del Barça, el Sosi, entre al Spotify Camp Nou?
Diferenciemos dos cosas. Esa temporada 25 y 26, que es una temporada provisional, donde aún compatibilizamos las obras con el jugar,
¿sí?
Y la temporada a partir de la temporada 26, donde las obras están prácticamente acabadas y toda la ocupación al 100%, que es allí donde los abonados de toda la vida pues volverán a sus sitios, más o menos con una distancia un poco, exactamente el mismo sitio no puede ser, pero será muy, muy cercano, de esta temporada provisional donde mantendremos el sistema que hemos venido manteniendo en Montjuic, que es pues tener unos pases que no son los abonos definitivos, de tener que pedirlo cada partido, un poco, es una cosa, una situación un poco distinta.
Ya, o sea, habrá que pedir un poco de paciencia, sobre todo en la primera temporada, ¿no? A los abonados, pero sí que...
Sí, porque volvemos... Sí. Volvemos a un campo que no está acabado, que aún está en obras, que es provisional.
Okay.
Entonces, no volvemos todos y, por lo tanto, decidimos una cuestión que creo que es muy importante, que como los abonados de tercera gradería no pueden volver porque aún no está construida, lo que hacemos es democratizar ese daño entre todos y, por lo tanto, todos empezamos de cero y será provisional. Todos podremos pedir volver. Y los que entren, si entran en las localidades, pues perfecto. Y si no, si hay más demanda que localidades, pues un sorteo.
Ya.
Para que todos puedan tener el derecho a poder acceder.
Interesante lo que cuenta Elena Ford de cómo se va a volver al Camp Nou en esta primera temporada del nuevo Spotify Camp Nou. Lo que sí es cierto es que es una palanca muy, muy importante. Tanto que se ha utilizado esa palabra, ¿no? Desde el punto de vista económico, la diferencia entre jugar en Montjuic a jugar en el Camp Nou, ¿no?
Bueno, el Camp Nou no es una palanca, el Camp Nou es el
generador de ingresos, ¿no?
Exacto, es la base del futuro del Fútbol Club Barcelona. Nosotros no somos lo que se denomina un club Estado, no somos un club propiedad de un propietario que puede ir poniendo dinero, no somos un club donde tenemos ayudas en general, somos un club propiedad de los socios y, por tanto, la explotación de nuestro patrimonio, que esencialmente es el estadio, pues es la base fundamental para permitir económicamente la viabilidad y la sostenibilidad económica.
Lo que sí es una palanca, que se ha hablado mucho de los famosos palcos VIP, que se ha utilizado como una de las palancas que servía para generar ingresos para el Fútbol Club Barcelona. Esos palcos,
es que la palabra palancas a mí no me acaba de convencer, eso pues, está bien.
Sí, pues dígaselo a Laporta, que esto no le convence.
Pero no, pero una cosa es las decisiones que se tomaron en un determinado momento, en años donde cuando entramos como junta, la situación económica y financiera era muy compleja, y donde sí que tuvimos que hacer las famosas palancas, que al final en la venta de derechos, o en algún caso, pues de derechos futuros, básicamente, y la otra cosa es cómo explotamos un patrimonio que es el estadio, que es el Spotify Camp Nou, que eso no es una palanca, sino es la generación de todo un negocio futuro.
Si entendemos
actualmente es distinto.
Claro, si entendemos como palanca, o al menos así se utilizó desde el club, la venta de esos palcos VIP que van a estar en el Spotify Camp Nou, no sé si van a estar operativos desde el principio.
Tal y como deben estar definitivamente, como las obras no están acabadas, no están exactamente, pero sí todos los derechos que se tienen sobre esos palcos. Y por lo tanto, al final no es más que una de las formas más de explotar. Al final también explotamos, pues si hacemos un concierto, cuando toque, si hacemos un evento y alquilamos el club, si hacemos la forma del que se hace sobre los asientos VIP, todo suma en ese final del concepto de los ingresos por explotación.
Y no sé, ¿qué sensación tienen en el Barça y en Barcelona? ¿Va a ser el estadio más moderno de España o el estadio más moderno de Europa? No sé qué sensación. Claro, van a decir que es el mejor estadio, claro, del mundo.
Yo te diré que será el mejor estadio del mundo. No entraremos en comparaciones porque evidentemente cada uno dirá que el suyo es el mejor. Pero lo cierto es que el Spotify Camp Nou es un estadio bastante distinto. No tiene fachada como tal, tiene una arquitectura distinta, es muy mediterráneo, es muy abierto, es un estadio distinto al resto y sobre todo tiene una cuestión que es diferencial, que son 22 hectáreas en el centro de la ciudad de Barcelona, donde no solo hay un estadio sino que hay un campus deportivo. Y eso es una cuestión diferencial respecto a otros espacios futbolísticos en Europa, básicamente también en el Estados Unidos, donde siempre están alejados del centro.
Creo que Jordi Martí quería hacerle la última a la vicepresidenta del Barça.
Sí, porque el Barça vuelve a casa y esto es una casa además remodelada, y ya los que tenemos una cierta edad recordamos cómo los primeros intentos de remodelación del actual Camp Nou arrancan en el año 2000, Barça 2000, en la época de Núñez. Exacto. Y bueno, al final Laporta habrá hecho cosas peores y cosas mejores, pero ha tenido el coraje para sacar adelante esa remodelación. Yo la pregunta que le quería hacer a la vicepresidenta es la cuestión de las licencias, que siempre es algo más complejo, técnico. ¿Los plazos son muy justos para tener el visto bueno de todas las licencias preceptivas, o hay alguna que le preocupe más que otra? No lo sé.
No nos preocupa, porque nosotros hemos ido trabajando paralelamente toda la construcción del estadio con los equipos del ayuntamiento y municipales que tienen que afinar, dar estas licencias. Por tanto, vamos coordinados. Es cierto que hay un rush final, una parte final donde tiene que haber unas comprobaciones. Nosotros más o menos prevemos que a finales, mediados de julio, tenemos lo que se llama la licencia de actividad, que nos permitirá ejercer lo que es el fútbol y todas las actividades de restauración y todo lo que puede haber. Y antes del Gamper tendremos la licencia de primera ocupación, que es la que permite, o sea, valida la construcción y por tanto permite entrar definitivamente.
Pues nada, atentos a esas licencias, a esos permisos, después del anuncio que ha hecho hoy oficialmente el Fútbol Club Barcelona de cara a un estadio que va a ser también uno de los estadios emblemáticos del próximo Mundial de España, Portugal y Marruecos en 2030.
Eso seguro
que será uno de los estadios más importantes. Ya veremos qué.
Aspiramos a jugar la final, es una de nuestras aspiraciones.
Ahí va a estar entre el Bernabéu, Madrid, incluso Casablanca, dicen, ¿no?
Dicen. Pero bueno, todo el mundo tiene que jugar sus ventajas, sus propuestas. Yo creo que el Camp Nou es digno de tener y albergar una final de un Mundial.
Por cierto, dice en la FIFA siempre dicen, no sé esto si es una tontería o no, pero dicen que es muy importante el número de plazas VIP que tenga que haber en los parkings subterráneos de los estadios. No sé ese tema cómo lo tienen en el Camp Nou.
Bueno, lo hemos cambiado. Veníamos de un campo antiguo donde no teníamos zonas VIP en ningún caso. Las hemos multiplicado por casi por 5, por lo tanto, estamos preparados para todo.
Esto es importante, las plazas VIP, ¿no?
Exacto.
Si no hay plazas VIP en los aparcamientos, igual corre, igual corre peligro, claro, el proyecto.
Pero yo quiero recordar que tendremos casi 105.000
de aforo, ¿no? 105.000 de aforo.
Exacto, 105 personas, bueno, de aforo.
Espectacular,
lo que
va a ser un estadio
único.
Impresionante, bueno, espectacular.
El de Casablanca va a ser más grande y ahí va a estar la pelea, ¿eh? Que parece ser que la final del Mundial va a ser solo para España, Madrid-Barcelona, y si vas a Marruecos, allí la sensación es que la final se la lleva el estadio de Casablanca, que va a ser todavía más grande.
Más grande. Bueno, veremos.
Pero no más
veremos.
Bonito
cada
que el de Barcelona ni el de Madrid. Sí,
nada, ni nada, es Barcelona ciudad, que también es una maravilla, bueno, de ciudad. O sea,
pues nada, ha sido un placer, Elena Forro, la primera vez que sí, la entrevistamos aquí. En espero que no sea la última. Y bueno, y para terminar...
A vuestra disposición.
Sí, siempre. Y para terminar, más allá de lo que crean Deco y Laporta, ¿usted cree que estará Nico en el Gamper?
Me gusta no pensar en nada deportivo. Estoy focalizada en acabar el estadio y que volver con todas las garantías. Por lo tanto, sí, por ese, a día de hoy es mi trabajo.
Una cosa solo, sí, Manu. Le quería preguntar por el, ha dicho lo de los conciertos, lo del sonido de los conciertos, ¿lo tienen ustedes controlado?
Ya, ya no te veía yo venir.
No sea que
veía.
Luego haya una marcha atrás y demás, ahí se...
Si ¿está insonorizado?
Nosotros hemos trabajado, tenemos todo controlado.
Sí. Es que el Camp Nou es muy abierto, mucho más abierto que el Bernabéu, ¿eh?
Es un campo donde se ha hecho toda la vida, se ha ido haciendo conciertos siempre en épocas determinadas y así seguirá siendo.
Un saludo, bueno, gracias, saludo. Y enhorabuena por esa inauguración el 10 de agosto en el Gamper. Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego. Otro, la vicepresidenta institucional del Fútbol Club Barcelona, en el día en el que han anunciado que el Camp Nou, el Spotify Camp Nou, por fin verá la luz Jordi Martí el 10 de agosto.
Es que esto, tú se lo has tirado, ella no conoce exactamente las cifras del incremento de ingresos por explotación de un nuevo estadio.
Hay una diferencia, pero hay cálculos, importante, claro. Sí,
sí. Claro, es que hay cálculos que dicen que la diferencia entre Montjuic y el nuevo Camp Nou es de 100 millones. Mm. Ojo, porque el Real Madrid había hecho los deberes, el Atlético había hecho los deberes, el Atlético, todo el mundo, sí, había rebozado su
estadio. Nuevo estadio del Barça.
Y el Barça tenía aquí un boquete.
No, oye, no habrá problema para inscribir al estadio, ¿no?
Jolín, qué perra llevas, Yago. Y los 100 millones no es ninguna broma, porque te puede ser el 10% de un presupuesto, ¿eh?
Claro, claro. Entre eso, el contrato con Nike y alguna palanquilla más por ahí, pues
lo justo. 350 kilos anuales.
No digas palanca, que no gusta.
¿300 qué?
350 millones anuales va a generar el Camp Nou.
Pues no está mal. Menudo generador de ingresos.
Esto es como cuando se lesiona un futbolista. Y no hay ni una sola. Cuando pasan por el quirófano, la operación ha resultado satisfactoriamente. Y luego unos se recuperan en 6 meses, otros en 8, otros en 4. Pues con los estadios está pasando igual. El estadio progresa adecuadamente. Sí, luego, sí, cuando se pone en marcha el estadio, veremos a ver la pasta que genera y la pasta que cuesta, sí, que es la clave de esto.
Y de momento, los palcos VIP no van a tener la explotación que estaba prevista desde el inicio de la primera temporada.
A mí, bueno, Jordi me contó que sí, que estaban vendidos ya. Sí, pero yo sí, es que no me entero, eso, ¿eh?
Sí, por lo que, sí, vendidos es. Están, pero. 12:34, una menos en Canarias, además. Además del caso Williams, tenemos a alguien que conoce muy bien a Nico Williams y que apostó por él desde que lo vio. Marcelino García Toral. Hola, Marcelino.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te van las vacaciones?
Muy bien. De vacaciones siempre se está bien. Así que estoy mejor, que es la mejor época de todo el año.
Sí, ¿no? Joder, ¿te logras desconectar del todo o no? Un poquito sí, ¿no?
Bueno, del todo no. En el Atleti era más sencillo desconectar, porque no estabas tan pendiente del mercado.
Ya.
Aquí es pues en el resto de equipos es un poco más difícil. Siempre, claro, hay ciertos cambios que hacer y bueno, pues hay comunicación y muy buena, como existe dentro de todas las parcelas del Villarreal y bueno, intentando hacer poco a poco la mejor plantilla posible para la próxima temporada.
¿Te preocupa más los que puedan salir o los que puedan llegar?
Bueno, los que puedan salir, el mercado está ahí y tenemos que adaptarnos. Si el club considera que la oferta económica es lo suficientemente importante y a la vez el futbolista cree que debe pegar un cambio en su carrera para bien, yo creo que el entrenador siempre tiene que respetarlo y apoyarlo.
Te llevarías a Nico Williams al Villarreal, ¿sí, no?
Sí, claro. Pero no vamos a poder, creo, ¿eh?
No, con esa cláusula. No, sí.
Primero porque la cuantía económica no va a ser posible y, sí, segundo porque él está en un gran club y bueno, pues querrá dar un paso más en su trayectoria, aún siendo muy joven. y bueno, pues pensará que como se está hablando ahora y muy repetidamente, pues puede ser el Barça ese siguiente paso.
Se saca todo de madre, ¿no? Con lo fácil que es esto, ¿no? Un jugador tiene una cláusula, tiene un precio, pues vas, lo pagas y te lo llevas y ya está. Pero fíjate todo lo que se lía previo a que pueda pagar la cláusula el Barça cuando la pague. Fíjate toda la que se monta, ¿no? El jugador, el representante, el Athletic cabreado, el Barça hablando en público de que tienen un acuerdo y que el chaval quiere ir. ¿Cómo se puede acabar enredando todo, ¿no? Con lo fácil que puede llegar a ser.
Yo creo que fácil tampoco es. Pero hacerlo tan complicado, donde pues bueno, hay un jugador que en este proceso, hasta que definitivamente se certifique, está en una posición complicada, creo que se pudo haber evitado, ¿no? Puede ser todo más sencillo. Si tienes la posibilidad de fichar a un futbolista, quieres hacerlo y tienes la disponibilidad económica, pues bueno, todo ese tiempo de demora entre el acuerdo y el pago y que todo se formalice... pues bueno, bien. Sin estar leyendo mucho, porque estoy bastante al margen ahora de la información en general, creo que bueno, pues a lo mejor Nico, a quien quiero mucho, pues no lo estará pasando bien.
Además, de verdad, esa conclusión yo creo que es la principal que llegamos todos. Y seguro que a ti como entrenador, que has estado también en el Athletic Club Bilbao, no sé si te haría mucha gracia que un presidente de otro club dijera: ya hemos hablado con este jugador cuando todavía tiene contrato en vigor, si lo tienes tú en tu plantilla. Pues sabes que el chaval no lo va a pasar bien.
Yo creo que, a ver, hablar se puede hablar. Y lo que es que cuando haces público un acuerdo, pues tienes que estar seguro del paso siguiente que vas a dar. No sé, yo intento siempre hacer las cosas de otra manera, que no, que eso no quiere decir que siempre lo consiga y que las haga de la mejor forma posible. Pero me parece que el tener más seriedad implica ajustar todo en tiempo y forma para que pues ese paso, que para unos es satisfactorio, pero para otros... para tanto para el Athletic como para el propio futbolista, como para la afición, tremendamente difícil de encajar, no para el futbolista, pero sí para el club y para la afición, pues cuanto más celeridad, claro, se da a esa situación, creo que menos murmullo y menos quejas por parte de todos.
Ayudaría a todas las partes. Martínez, Marcelino sí que apostó por Nico desde que lo vio, ¿no? Porque apenas había jugado partidos en el Aldeti hasta que llegó Marcelino, ¿no?
Eso
sí,
era muy fácil, Manu, lo veía un ciego.
Sí, eso era bastante fácil. Pero es verdad además que Marcelino llega a Bilbao con ciertas reservas. El chico en 2 semanas era uno de Noi, ¿no? Uno de los nuestros. Y fue creciendo él. Y yo sé que a la gente le dio mucha pena que abandonara el Atleti, porque caló muchísimo en la afición, por esa forma de ser, por cómo quiso a los chavales. Era como un padre para muchos. Y es verdad que fue un entrenador las 2 temporadas que ha estado aquí, al que se le guarda un gratísimo recuerdo además. Y es verdad que con Nico, fue con Marcelino, cuando Nico empezó a explotar un poquitín, había jugado ya. Sí. Pero bueno, ya se veía que era un buen jugador. Tampoco vamos a engañarnos. Que nos descubrí de América, pero hay que ponerle, ¿eh? Y Marcelino le puso mucho.
Sí, sí. Pusiste, lo tenías claro en cuanto lo viste, ¿no?
Bueno, pero como te decía, se lo veía cualquiera. Yo me ha tocado estar presente en el momento que el chico daba el paso.
Claro.
Pero lo hubiera dado con cualquier otro entrenador. Bueno, pues yo tuve la suerte de poder disfrutarlo y de ver su progresión. Una pena que en esa primera temporada, donde cuando ya iba adquiriendo la repetición en cuanto al juego, que iba progresando clarísimamente, pues tuve una lesión en un partido precisamente contra el Barça de Copa del Rey.
Joder, qué casualidad.
Contra el Barça tenía que ser.
Sí, les estaba haciendo un lío bueno. Y se lesionó en la parte posterior del muslo, que bueno, tuvo alejado del terreno de juego pues un tiempo, donde también todos consideramos que debíamos de ser prudentes en su recuperación, con el único ánimo de no influir negativamente en su futuro.
Has dicho que le quieres mucho, que tienes una buena relación con él. Ha triunfado en el Atlético de Bilbao, está en la selección, es pieza indiscutible. ¿Le ves triunfando en un club como el Barça cuando finalmente se haga oficial ese acuerdo?
Creo que tiene un potencial tremendo y por supuesto que lo veo triunfando en cualquier equipo del mundo. Luego siempre pues tienes que tener esa pizca de suerte, sobre todo en los inicios. Pero bueno, han parado en grandes futbolistas, en un grandísimo equipo, y con su mentalidad y capacidad seguro que va a triunfar donde se lo proponga y donde le toque jugar.
Bueno, ¿y tú estás preparado para la Champions? ¿Está por ahí Xavi Isidro? Xavi, ¿preparado para la aventura de la Champions con el Villarreal de Marcelino? Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manu? Marce, Mister. Muy buenas. Pues hombre, estamos ilusionados y yo creo que preparados también, porque es verdad que cuando escuchamos a Marcelino en las últimas semanas constantemente siempre dice vamos a tener un mejor equipo, vamos a hacer un equipo con más profundidad de banquillo, un equipo ilusionante. Es verdad que obviamente el Villarreal no es candidato a ganar la Champions, aunque ojo, con Unai Emery llegó a semifinales y no era la primera vez que el Villarreal tocó ese puesto en la Liga de Campeones, pero evidentemente nos hace mucha ilusión. Luego veremos, ¿no?, si se puede retener a un futbolista, hablabais de Nico Williams, si se puede retener a un futbolista que también quiere otro equipo grande como es el Atlético de Madrid en el caso de Álex Baena, y además el Villarreal haciendo poco a poco los deberes, tiene a Moleiro, va a cerrar dentro de nada si no pasa nada extraño a Rafa Marín, es decir, que ilusión por bandera, sí. Y a ver dónde podemos llegar.
Buen jugador Moleiro de la Unión Deportiva Las Palmas y la cesión de Rafa Marín del Nápoles, que está casi cerrada también, ¿no, Marce?
Sí, lo de Moleiro ya es claro que va a estar. Y lo de Rafa, pues ya veremos. Cuando se consume todo, pues podremos decir que será jugador del Villarreal. Es un jugador con el cual ya hablamos en el mercado de invierno, pero finalmente no pudo venir con nosotros. Y ahora pues parece ser que está cerca, pero no consumado.
¿Y preparado para competir en Liga, en Copa, en Champions? Ese es el principal reto ahora, hacer una plantilla para decir, cuidado, que ya hemos visto muchas veces que equipos que se meten en Champions, luego lo de las tres competiciones siempre acaba costando. No sé qué prioriza Marcelino para la temporada que viene. ¿La Liga, la Champions, la Copa o ir a por todo? ¿Cómo lo planteas?
Yo creo que lo importante es la mentalidad del equipo, de querer ser protagonista y tener toda la atención en ese próximo partido que se va a disputar, independientemente de la competición en la que participemos. Yo considero que la Champions es una ilusión, una tremenda ilusión para todos los profesionales, porque es la mejor competición por equipo del mundo. Pero la Liga es yo siempre digo, el pan nuestro de cada día, ¿no? Y aquella que te da y te quita. Te da, porque si estás bien en la Liga, seguro que tienes muchas más posibilidades de hacer una Champions mejor, y si no vas bien en la Liga acabarás haciendo pues una mala Champions y con problemas en la competición local. Entonces creo que el gran reto que tenemos, antes decía Xavi que el Villarreal había conseguido dos semifinales de Champions, sí. Una más lejana y otra más reciente. Pero en el periodo intermedio, también jugando Champions, descendió a segunda división.
Sí, exacto. Entonces, Sí.
Lo que tendremos que intentar, pues es...
que no se repita, que no se repita. Totalmente. Dame un minuto que te quieren... Dame un minutito que te quieren... Sí, perdona, que tiramos la pausa justo a esta hora. Perdona, Marcelino, y te hacen alguna pregunta más. Seguimos contigo.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Marcelino García Toral, invitado esta noche en El Larguero, ahora de vacaciones, pero preparando ya esa temporada tan ilusionante de Champions la temporada que viene, después de haber quedado quinto. Por cierto, estás de vacaciones, pero has estado ayer, creo, en el Congreso de Entrenadores que tú organizas, ¿no, Marcelino?
Bueno, no lo organizo directamente yo, y sí he sido un poco partícipe y, bueno, pues soy el apoyo, digamos.
Ah, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. La verdad es que cuando estás dentro de la vorágine del fútbol es difícil atender a otros ámbitos y bueno, pues escuchar a gente tan importante como Mateo Alemany, pues Quique da Costa, Chus Bueno, hablar de sus experiencias y en sus diferentes ámbitos, pues te ayudan también a la vez que el fútbol a entender parte de gestión, de liderazgo, que bueno, pues creo que los entrenadores y con la evolución que está teniendo el fútbol también tenemos que tener algo de idea y ser partícipes.
Desde luego. Siempre interesante escucharse en esos foros. ¿Te han preguntado por Álex Baena mucho en el Congreso o no?
No me han preguntado. Hemos hablado. Cuando me ha tocado hablar a mí, pues hemos hablado más de fútbol, de conceptos del juego, de
jugadores que de nombres propios, ¿no? Que de nombres propios. ¿Lo das por perdido o no?
Sí, prácticamente sí. Tampoco lo doy por perdido. Es un futbolista que ha estado con nosotros, que bueno, pues en este año y medio que me tocó disfrutar de su capacidad futbolística, lo ha hecho muy bien. Pues quizás los ciclos se empiezan y se acaban y bueno, pues como decía anteriormente en el caso de Nico, hay tres partes, el que tiene la propiedad del futbolista, el que la quiere tener y el propio jugador. Y cuando las tres se ponen de acuerdo, pues bueno, los entrenadores tenemos que adaptarnos y luego entre todos en el club que queda sin ese muy buen futbolista intentar buscar soluciones, ¿no? Intentaremos hacerlo. De hecho, pues el fichaje de Moleiro era previendo una situación que creíamos que más tarde o más temprano podía darse y creo que está cercana a darse.
Te leí en una entrevista en el LAS, creo que fue, acabando la temporada, una buenísima entrevista, que dijiste que hablabas de Alex Baena y hablabas también de Parejo, que probablemente ha sido uno, si no el mejor jugador que has entrenado, lo ponías ahí que en el top 3 o entre los mejores de siempre. Y también hablabas muy bien de Baena, ¿no?
Sí, bueno, es que Alex es un muy buen futbolista. Es un jugador joven que tiene, se le enciende, digamos, la luz en el último tercio cuando a la mayor, bueno, porcentaje grande de futbolistas, más difícil es ser ver mejores soluciones y ser más preciso para desarrollarlas. Y bueno, pues si revisamos la participación en los goles, tanto en asistencias como goles, en los últimos, en estos 18 meses que yo he estado con él y anteriormente, vemos que resulta un futbolista determinante, ¿no? Y bueno, pues ahora lo hemos disfrutado. Hemos intentado ayudarle, él nos ha ayudado mucho a nosotros y ahora pues si como todo parece indicar que va a estar en otro club, pues por supuesto desearle todo lo que se merece.
Están los atléticos preocupados porque dicen ahora el Cholo lo va a poner en la izquierda, allí pegado a la banda, no sé qué. Están los atléticos un poco preocupados. O se lo va a poner de interior allí, que allí Baena no rinde tanto, que Marcelino sí le ha sacado partido, ya verás ahora. Eso me dicen los atléticos.
Bueno, pues, pero yo como no soy atlético, yo soy del Villarreal, pues entonces que lo tienen que resolver los atléticos. Pero seguro que Simeone le encuentra la solución o la situación ideal para que pueda sacar el máximo rendimiento, ofrecer todo su repertorio futbolístico. Y la afición atlética, el entrenador y sus compañeros y él mismo, pues seguro que estarán todos muy a gusto.
Manu, hablando de la operación de Baena, sí, parece que el Villarreal está pidiendo una cantidad cercana a unos 50 millones de euros, el Atlético de Madrid está ofreciendo unos 35, y Riquelme sería un jugador del perfil de Marcelino, un jugador que te encajaría en tu esquema.
Nosotros tenemos esa posición cubierta a día de hoy. Tenemos dos futbolistas, además dos muy buenos futbolistas, Moleiro, en el cual confiamos y se ha apostado por su fichaje, más Jeremy Pino, que es un futbolista internacional, que bueno, pues esta temporada ha ido de menos a más, como lógicamente así debía suceder después de una lesión de ligamento cruzado, y a día de hoy, si no hay ninguna salida, pues tenemos esa posición totalmente cubierta. Con esto pues no quiero decir que Riquelme no sea un jugador interesante, me parece un muy buen futbolista, pero que ahora mismo para nosotros no tiene cabida, ¿no? Porque tenemos otras posiciones donde quizás es más necesario incorporar o implementar la plantilla y en esa posición la tenemos cerrada.
Y puede que Tierno Barry se vaya al Everton también. ¿Eso está como está? ¿Te preocupa el interés del equipo inglés?
Siempre nos preocupa que puedan salir futbolistas que han resultado importantes, como antes estábamos hablando de Alex. No sé cómo está el tema de Barry, si está cercana a su salida. La última información que tengo, pues no era como para que se pudiera producir. Pero bueno, si eso ocurre, igual que sucede con Alex, pues tendremos que buscar una solución. Es un chico joven que aquí no era conocido, pero que ha ido de menos a más, que nos ha aportado muchísimo, tanto en los números como en lo que supone para el equipo propio, para nuestro equipo, y lo que, digamos, condiciona al rival. Y bueno, tres partes otra vez.
Claro, está claro.
Se decide y ya está, ¿no? Si el Villarreal cree que con la inversión que ha hecho y lo que puede recibir en solamente un año, más el rendimiento que ha dado, pues se debe de realizar esa operación, y además el propio futbolista quiere pues buscar un nuevo destino, lo aceptamos y buscaremos soluciones para que el equipo no se debilite.
Xavi, la última es tuya. Xavi Isidro.
Pues mire, yo quería preguntarle por otro jugador que creo que ha sido un pilar básico este año, que creo que va a continuar.
¿Quién? ¿Que no te hemos oído? ¿Quién? ¿Que no
Juan Foyth.
Ah, perfecto.
Estuvo ya en su día en la órbita del Barça. ¿Sí? Acaba contrato en 2026. Es el momento o de venderlo, de renovarlo. Y todo el mundo piensa, ¿cuándo llegará la renovación de Juan Foyth? No sé si Marcel no sabe algo al respecto.
No, no sé nada, porque yo no soy el que renueva los contratos. A mí o me echa
pero
o me
sí
renueva.
Que da su opinión al respecto, importante.
Bueno, yo creo que es un jugador muy importante, así lo ha demostrado en la segunda parte de la competición cuando ha estado disponible. Es un futbolista que bueno, prácticamente estuvo un año de baja porque tuvo diferentes lesiones y bueno, la mala suerte de alguna recaída, pero que bueno, demostró un rendimiento muy alto en la segunda vuelta en una zona del campo que nosotros teníamos dificultades. Seguro que su rendimiento nos ha ayudado a corregir pues un déficit y pues bueno, creemos que es también un jugador muy importante para nosotros. Ojalá se quede. También os puedo decir que no tengo ninguna información de que haya o pueda haber una posible salida de este jugador, pero bueno, el mercado acaba de empezar, todavía no ha habido mucho movimiento y como estamos viendo los últimos años, y algo que no nos gusta mucho a los entrenadores, pues hasta el día prácticamente 31 de agosto.
Exactamente.
Y a eso nos tenemos que acostumbrar.
Exactamente. Pues nada, Marcelino, siempre un placer saber de ti, hablar de fútbol, y además te va fantásticamente bien, como casi siempre, como en casi todos los equipos, en esta segunda etapa tuya en el Villarreal también, que disfrutes de la Champions. Y tengo a Mañana, que estaba un poco triste porque no ha subido el Sporting, pero ha dicho, mira, ha subido un equipo asturiano, el Oviedo, pues oye, por lo menos el Oviedo estará en primera. Te enfrentarás al Oviedo, que ha subido, Marcelino.
Sí. Dos veces, porque también vamos a ir en pretemporada. Bueno, y sí, que no nos toque la Copa. Pero bueno, es hay que darle la enhorabuena. El año pasado estuvieron cerca, creo que confirmaron su proyecto y este año lo lograron, así que darle la enhorabuena al Oviedo.
Sí, señor. Después de 24 años, que se les ha hecho muy larga la espera. Lo dicho, Marcelino, a disfrutar de la temporada, que pinta muy bien para el Villarreal. Ya veremos quiénes se van, quiénes llegan, pero seguro que el equipo va a estar en buenas manos un año más. Y Xavi Isidro nos lo irá contando con esa sintonía de la Champions que va a sonar en el Estadio de la Cerámica a música celestial, una vez más. Abrazo para hasta Marcelino. Luego, sí. Hasta luego, Xavi. Un abrazo.
Venga. Hasta luego, Deu.
Adiós. Adiós a los dos. Javi Herráez, en Filadelfia. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Manu Carreño, aquí estamos en la puerta del estadio donde mañana se va a jugar el partido, en este estadio Lincoln, enorme, cerquita del aeropuerto, donde tiene que llegar el Real Madrid en una hora aproximadamente. Vienen con retraso y si no cambia nada habrá una zona mixta de Gonzalo, Brahim, Lucas Vázquez y escucharemos a Xabi Alonso al filo de las 2:30, hora vuestra aproximadamente.
O sea, en una hora y media habla Xabi Alonso, más o menos.
Eso es.
Sin Mbappé, ¿no?
Sin Mbappé, aquí pasando el control cuidado, de seguridad.
Ha pitado, Javi.
Ha pitado bien, positivo. Puede pasar.
Va, positivo. Pues cuidado si das
sin
positivo.
Mbappé, sí, sí. Bueno, espero que no. Mira, sí. Y ahora viene un perro precioso que me va a oler la. Mira, me va a oler todo.
Que huele.
Bueno, cuidado con esos problemas.
Me va a oler el material técnico, ¿no?
Cuidado. Es que cuidado. Pensado, a ver si empieza pitando. Ahora empieza ladrando y ya se acaba la conexión.
¿Te imaginas? Eso sería
ahí está, ahí está. Bueno, cuidado, bueno. Cuidado, Javi. Dale el micro
bonito,
a Romero.
El perro. Bonito, bonito, de verdad.
Muy bonito.
Es que soy poco, ¿qué raza? Animales, no
¿qué raza
nada,
es? ¿Qué raza es?
Perro. Pues. No lo sé. La verdad.
Pastor alemán.
Un caniche, un perro salchicha, un labrador.
Una mezcla de pastor alemán. Pastor muy bonito, la verdad. Marroncito, no hago foto porque se van a mosquear conmigo.
Sí, no, pero más que nada para que no
me distraiga. Me distrae. Es que no viene Mbappé, como presumíamos. Ya contábamos aquí que la primera fase pues no se esperaba. ¿Cómo reís conmigo,
Un perro ahí, como diría Julio.
Que no viene Mbappé porque la primera fase con la gastroenteritis, pues lo mejor es que se quede allí en Miami.
Sí, está pensando en el partido, claro.
Correcto, que puede ser contra el City o contra la Juventus.
Eso es.
Esta mañana se ha entrenado y se ha quedado allí con Carvajal, Militao y Camavinga y David Alaba, que son los tocados. Y bueno, pues nada, que mañana el Madrid debe ser primero y esperar al City o a la Juve en octavos de final en Miami. No movería su sede el Real Madrid, si es primero juega en Miami, si es segundo en Orlando,
sí,
para medirse a este equipo que puede hacer eso, el de Guardiola o el de la Juve, y para ese partido estaría Kylian Mbappé.
Mañana hay carrusel a las 2:30 de la mañana, ¿eh? Dani Garrido y todo el equipo, a las 3 de la mañana, hora peninsular, empieza el partido. Iturralde, mañana hay fútbol, Romero, ¿y tú?
Viernes, estaremos aquí.
Sí, sí, madrugada, bueno, jueves,
ahí el larguero. Mañana haremos el larguero desde allí. Eso y es. Luego nos quedamos al fútbol y estáis todos invitados, claro.
Muchísimas gracias.
Iturralde, Alcorta dijo que también, Álvaro Benito,
vamos,
llegará de un concierto y estará despierto. Y Kiko Narváez dijo que no, nos iba a escuchar, así que no va a faltar nadie. No va a faltar nadie. El Real Madrid, menos que se juegue la vida, porque la clasificación es prácticamente un hecho, pero conviene ganar, sí, para evitar cualquier tipo de carambola que no te ponga primero de grupo, porque si el Madrid, ya lo hemos contado, Manu, es primero de grupo, sobre todo en cuestiones de, porque te puede tocar City o Juve, sí, eso sí, no va a depender, claro, de ti, sí, pero si eres primero de grupo, el campamento base del Real Madrid seguirá siendo en Miami, no tendría que desplazarse a Orlando, y las cosas pues para los jugadores serían, sí, más cómodas, ¿no? Independientemente de que ahora te toque el City o te toque la Juve.
El lado del cuadro, el lado del cuadro es tremendo, ¿eh? Porque sí, Juve o City, luego creo que es Inter PSG de Milán o no sé quién, sí, en PSG, cuartos, Manu, y luego PSG o Bayern en semifinales.
Mejor el del otro.
Sí,
bueno, es que es un mundial de clubes.
Javi.
Sí, que es un pastor belga, ¿no?
Sí.
Muy bonito. Te lo he dicho,
qué
yo.
Bien, qué bien.
Te lo he dicho.
Pastor, mira, belga. Es un pastor belga, sí, muy
si
bonito.
Quieres poner, si quieres hacer una foto y colgarla.
Pues una preciosidad, la verdad.
Más sí, oscuro que un cariño, pastor alemán.
Sí.
Que es perro, bueno, perra. Bonito,
mira. Es perro, ¿verdad? ¿Perro? Sí. Perro, me dice.
¿Se llama?
Perro.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Six, como número
6. Six.
Número, APA por números.
Six.
Six. Six.
Alemán 6.
Six. Había entendido 6.
Es un número
6. Soy número 6, number 6. Ok, el número 6 se llama.
¿El tuyo se llama 7?
Sí, Saspi en euskera.
Ah, bueno, claro, Saspi.
Es precioso.
¿Cómo se llama? ¿7 en euskera? ¿Cómo es?
Saspi.
Saspi, 7. Y este se llama Six. Six, Six. Six.
Pues mira. ¡Ataca!
Pues mira, es la mejor zona mixta que hemos hecho.
Se la mando, a Javi Blanco. Y si no gusta, pues me lo quedo yo.
Mañana juega Six. No está Mbappé, pero juega Six.
Buen documento.
Teniendo en cuenta que los jugadores del Madrid hablan a las 3 de la mañana, esto es toda la zona mixta que te podemos ofrecer hoy. No está mal.
Marro no habla, pero si soy capaz de preguntar algo.
Si te contesta ya, a los 10. Quedan 30 segundos. Bruno, ¿mejor la Juve o mejor el City? ¿Qué debería? ¿Quién le puede ir mejor al Madrid?
Ojo con Bruno, porque está con esto con una milonga muy importante los últimos días.
A ver, el Manchester City, a los hechos me remito, se está tomando el torneo como un torneo de verano.
Manu, como Guardiola, lo conozco, ese bueno, lo conozco muy bien.
Explícame tú, Romero, qué sentido le das a que Guardiola haga un 11 el primer día y un 11 cambiando a los 11 futbolistas el segundo.
Pues te lo digo,
está reservando para el Madrid.
Te doy yo el vídeo más famoso de Manchester City en este torneo.
Está en la playa.
El fútbol playa.
Bruno, te digo yo la respuesta, ¿eh?
Dame un minuto. Venga, que os digo que sea un minuto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.